última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, ponedores. A Sánchez se le acumulan los problemas. La Audiencia Nacional investigará las cuentas del PSOE y Junts bloquea la legislatura. Íñigo Palomar, vaya día para el gobierno. ¿Cómo estamos?
Vaya día para el gobierno, Pulpo. Pues muy bien, Sánchez, digamos que tiene que encajar golpes uno detrás de otro. De momento, el presidente ya está en Brasil para participar en la cumbre del clima, así que ha dejado a sus ministros para que nos expliquen cómo van a legislar, cómo van a gobernar si no pueden aprobar ninguna ley. Totalmente paralizados en las cámaras. El mensaje que trasladan es este, el de la mano tendida a los de Puigdemont.
Por nuestra parte, normalidad. Yo creo que el mensaje de mano tendida a todos los grupos parlamentarios.
Tranquilidad absoluta. Este gobierno mantiene su mano tendida, su voluntad de diálogo.
Porque vale la pena.
Son los ministros de Sánchez que reiteran esto de la mano tendida, pero la realidad es que los 7 diputados de Junts per Catalunya rechazarán cualquier ley con el sello del Ejecutivo, tanto de PSOE como de Sumar. Y en el otro frente, el judicial, ya lo avanzabas tú, Pulpo, el magistrado que instruye la causa del caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha abierto una pieza separada para investigar los pagos en metálico a José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García. Sigue así las indicaciones del Tribunal Supremo, que consideró que podría haber un presunto blanqueo de capitales en las liquidaciones de gastos. Así que la Audiencia Nacional ya investiga posibles irregularidades en la financiación del PSOE. Y pasamos por Estrasburgo, porque ahí el independentismo ha recibido un severo revés judicial. Durante años el universo secesionista intentó convencer a los suyos, y a la comunidad internacional también, de que las decisiones judiciales tomadas por los tribunales españoles se tomaban con el fin de castigar a los independentistas por el hecho de ser independentistas y no porque delinquieran. Una de esas decisiones fue la prisión provisional que el juez Llarena del Tribunal Supremo acordó para Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras durante el procés y que les impidió hacer campaña y tomar posesión en el contexto de las elecciones autonómicas de 2017. Los tres políticos denunciaron aquella resolución ante Europa, asegurando que fuera de España se les daría la razón, que más allá de nuestras fronteras sí que había justicia. Pues han pasado 8 años de aquello y este jueves el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dado la razón a la justicia española, al Tribunal Supremo, al juez Llarena. Los magistrados de Estrasburgo, por unanimidad, afirman que la decisión del Supremo estaba plenamente justificada. La Corte no observa ningún elemento de ilegalidad o arbitrariedad en los tribunales españoles. Uno de los afectados, Jordi Turull, secretario general ahora de Junts per Catalunya, ha dicho esto.
Nosotros respetamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Nosotros respetamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, respetamos su sentencia. Que la respetemos no quiere decir que la compartamos. Siempre hay aquello que dicen del texto y el contexto. Que el hecho de mi encarcelamiento en medio del debate de investidura fuera una iniciativa que respondiera a criterios políticos, a una estrategia política, eso no me lo quitará nadie.
Pues Estrasburgo no opina lo mismo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la agenda internacional, Volodymyr Zelensky va a visitar España en los próximos días, será en noviembre, pero en una fecha aún sin concretar por motivos de seguridad. Esta es una visita que estaba programada hace unos meses, pero que se tuvo que suspender por la muerte del Papa Francisco. A propósito de la guerra en Ucrania, hoy Polonia ha anunciado la puesta en marcha de un plan de entrenamiento militar para todos los polacos. Entrará en vigor el próximo 22 de noviembre y podrán participar unos 400.000 civiles ya en 2026. La amenaza rusa obliga a mover ficha.
Vivimos en los tiempos más peligrosos desde el final de la Segunda Guerra Mundial y desde hace casi 4 años hay una gran guerra a gran escala justo más allá de nuestras fronteras. Hay actos de sabotaje en toda la Unión Europea y el Mar Báltico es una zona clave.
Esto es lo que ha dicho el ministro de Defensa polaco al anunciar este histórico entrenamiento militar. En el frente, en Ucrania, las noticias no son muy halagüeñas. Rusia continúa avanzando en el Donetsk, donde asegura que tiene las tropas ucranianas totalmente rodeadas en la ciudad de Pokrovsk. Aunque si vamos a los mapas de operaciones, donde vemos cómo avanza la guerra, podemos ver la realidad del frente. Y la realidad es que la ciudad de Pokrovsk aún no está rodeada y el cuello de botella por el que pueden replegarse las tropas ucranianas tiene aproximadamente unos 5 kilómetros de ancho. Por cierto, Rusia y Estados Unidos aumentan también su retórica nuclear. Putin afirma que su país está preparado para probar armas nucleares, pero que no dará ese paso si Washington se contiene y no empieza sus propios ensayos. Es lo que se conoce como medidas espejo. Si tú vas, yo también. Hace más de 30 años que no se ven estas peligrosas pruebas con armas nucleares. Entonces eran más habituales durante la Guerra Fría. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Jolín, cómo vienen las noticias, cómo viene el panorama de la guerra. Ya está bien de guerra, no nos gusta la guerra y lo que queremos es vivir en paz y sobre todo aportar para que los países vayan creciendo. Aquí en el nuestro nos encargamos los ponedores de calle, los que llevan trabajando desde hace un montón de horas, y aquí no se habla ni siquiera de política. Aquí tenemos que tirar para adelante y apoyarnos los unos en los otros. Por cierto, esta noche estaré en el Festival Locos por la Música en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid. Así que toda la gente de Valladolid que esté por allí y quiera pasarse, pues tendremos la oportunidad de vernos y darnos un fuerte abrazo. Ya estamos llegando ahora mismo al último tramo de Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Es 7 de noviembre, Santos Jacinta María Castañeda, presbítero y mártir, Uliburdo, obispo, e Israel, religioso. Entonces, Álvaro, que te veo aquí como muy nervioso, claro, es viernes, nos toca ahora la representación de la peli Temazo, que estamos lanzando desde la 1:30, y nuestros ponedores no paran de hacer comentarios. Muy buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Pulpo. Sí, estoy nervioso por contaros todo lo que vamos a hacer en esta hora, que, bueno, no es poco, ya lo voy adelantando. De momento, vamos a refrescar ese temazo, que es el de los emoticonos o de los emojis, que viene a ser prácticamente lo mismo. La cara sonriente, la triste, la enfadada, la usamos en WhatsApp, en redes sociales, y le he preguntado a nuestros ponedores cuál es su emoji favorito y el que más utilizan. Y aparte de esto, pues por supuesto, lo que vamos a tener es la visita de Juan Valderrama, que nos viene a hablar de la copla. Es un apasionado de este género, pues porque lo ha mamado desde que era muy pequeñito. Y desde hace un tiempo ha conseguido con su show, con su espectáculo, que todo el mundo se interese por este estilo musical tan nuestro. Y bueno, lo dicho, mi momento favorito de la semana, cuando llega el viernes, tenemos la parodia de cine. El ponedor que nos llame, que entre en antena y que por supuesto acierta qué película pertenece la escena, pues se va a llevar un pequeño premio del programa.
Esto es los viernes, así son los viernes en Poniendo las Calles. Ahora mismo somos 124.669 ponedores en nuestro facebook.com/poniendo las calles. En cuanto tú te sumes, la cifra variará. Entonces te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Igual podríamos llegar hoy, claro, con la ayuda de 31 personas a los 124.700 seguidores en Facebook. Vamos a intentarlo, vamos a ver si lo conseguimos. Y si no, pues ya tendremos la próxima semana para alcanzar esa cifra. Por ejemplo, Jesús Gómez Mansilla, desde Albacete, nos acaba de seguir. Jesús, gracias, bienvenido. Desde Andalucía, Gavia Grande, María Dolores Rodríguez, nos acaba de seguir. Gracias, María Dolores, un abrazo bien fuerte. Y desde León, Juan Manuel Gil Santos, se acaba también de ponerse, no sé, a darle a me gusta y a darle a seguirnos en facebook.com/poniendo las calles. Estas cosas nos ayudan un montón. A ver si conseguimos unos cuantos ponedores más y entonces podríamos llegar a esos 124.700 seguidores. A ver si lo conseguimos. De momento, lo que tenemos que hacer es arrancar la hora. Lo que tenemos que arrancar es nuestra frase que nos define perfectamente ya en viernes. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Y nos hace mucha alegría, nos hace mucha ilusión compartir la madrugada contigo. En tu garita, en tu taxi, a lo mejor en tu farmacia de guardia o en la cama intentando dormir. Mari Carmen Núñez desde Cádiz también nos acaba de seguir. O Pascual, gracias desde Villarreal.
Digo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se cuna mi sentimiento. Tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más.
Nos encanta estar contigo incluso los viernes, los sábados, los domingos, en cualquier momento. Pedro Vilanova, José Carlos Hernández, Juan Ruiz de Cecilia, Alonso Santos, José Luis Pastor Ruano y José Antonio Carmona se acaban de sumar a nuestro Facebook. Muchas gracias. Un par de mensajes, Álvaro, y vamos con la representación, que tenemos ya al artista en el... Buenos días. Tenemos ya al artista en la pecera esperándonos, y esto tiene que pasar muy rápido en este viernes porque vamos a hablar de cosas muy importantes. ¿Qué están comentando los ponedores, Álvaro?
Pues mira, por ejemplo, Rodrius en Facebook nos dice, yo me siento muy identificado, que el que más usa es el de la risa, el de las lágrimas llorando, el que le pone de más mala leche, pues el de la caca, pues a quién no, si le mandan eso, a mí si me lo mandan y encima me mandan a, pues ya ni te cuento, pulpo. Y Andrew nos dice que no le gustan los emoticonos, no los usa, y que le gusta más escribir lo que desea decir porque le representa más.
Genial, pues me parece perfecto. Mensajes que en torno al uso de los emojis, de los emoticones, estamos recibiendo desde la 1:30 en este programa de radio. El objetivo es llegar a las 6, pasar el testigo a Carlos Herrera y seguir poniendo las calles. Rafael Asensio, Carmelo Porras, Paloma Herranz, no para la gente de entrar por primera vez en facebook.com/poniendo las calles en este viernes, en el que tenemos el guión de una película oficial, y el juego es el siguiente: en cuanto tú averigües a qué película pertenece la escena que vamos a representar Álvaro y yo en directo, marca el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, porque si lo dices correctamente, tenemos un premio para ti.
Maravilloso día para lo que vamos a hacer.
¿Te gustaría?
Con locura.
¿No te haría salir del cuerpo de esa niña?
Serviría para unirnos aún más.
¿Y a ti? ¿Y a la niña?
A ti con nosotros.
¿Has hecho tú eso?
Ajá.
Repítelo.
A su tiempo.
No, 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 no. Ahora.
A su tiempo. Mirabile dictum, ¿no crees?
¿Hablas latín?
Ego te absolvo.
Quod moment, mini est.
Bonjour.
Quod moment, mini est.
La pluie de matane.
Pero, ¿cuánto tiempo piensas quedarte ahí?
Hasta que se pudra y esté bajo tierra. ¿Qué es eso?
Agua bendita.
Aparta eso de mí.
¡Guau! Si consideras que sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar en directo, llámanos al estudio. Es gratuito el teléfono 950-6006, porque si entras en directo, tenemos un premio para ti. Artista, que entre, por favor.
Na te pido, na me llevo, me voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas. No maldigas, paya, que estamos en paz. No te quiero, no me quieras. Si tú me lo diste, yo no te pedí. No me eches en cara que todo lo perdiste también a tu vera. Todo lo perdí.
Esto son palabras mayores, ponedores. Estamos atentos porque hoy nos visita alguien que lleva... Pues lleva la música en la sangre y también el arte en cada gesto. Es un tipo que nació entre coplas, nació entre tarantos, entre escenarios, pero nunca se conformó con ser solo hijo de... Él se ha ganado de su propio hueco, él se ha ganado su propio aplauso y también su propio respeto. Estoy hablando de Juan Valderrama, sí, el mismísimo hijo de Juanito Valderrama y de la gran Dolores Abril, pero también de un artista con voz propia, con un estilo increíble, con verdad, mucha verdad. Juan transmite mucha verdad. Que es un hombre, además, que ha sabido llevar la copla, el flamenco, la poesía por medio mundo sin perder nunca el pulso de sus raíces. Y tampoco el alma de su historia, y eso es fundamental, ponedores. Bueno, pues ahora viene este estudio, al estudio de los currantes, al estudio de la verdad, al estudio de la gente que trabaja mientras otros duermen, a presentarnos historias de la copla. Es un espectáculo que es mucho más que música, es un viaje a través de las canciones que han marcado nuestras vidas y sobre todo la vida de tantos y tantos españoles que durante muchos años y con mucho esfuerzo han construido un país, un gran país que se llama España. Esas que escucharon nuestros abuelos, nuestros padres y que siguen latiendo en nosotros mismos. Yo tengo una hija de 23 años y muchas de las coplas que mi hija se sabe a día de hoy son porque las he escuchado con mi padre. Y mi padre las ha escuchado cuando yo era también pequeño y también se nos ha quedado en el ADN. Porque cada copla guarda un secreto, no te vayas a equivocar. Cada copla guarda un amor, un desgarro o un guiño a la vida, y eso es muy importante. Y Juan pues viene aquí al estudio de Poniendo las Calles a contárnoslo todo, pero ojo que no se queda solamente en el escenario, porque esto está formando parte de un sueño que es precioso, y es que la copla, por fin, que la copla sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esto es una causa que tiene todo el sentido del mundo, porque si esta música no es parte de nuestra alma colectiva, ¿qué lo es? Bueno, pues hoy Juan Valderrama viene ya con esta sonrisa, que quiere hablar de música, de historia y de vida, porque cuando uno canta con verdad, las canciones dejan de ser canciones y se convierten en memoria viva. Juan Valderrama, vaya horas, muy buenos días.
Vaya presentación que te has marcado, Pulpo.
¿Y qué has puesto a ti
el pelómetro a mil. O sea, yo no digas esas cosas de mí tan grandes. Yo soy un ponedor más. No,
bueno, muchas gracias, Juan, pero ¿qué hay de falso de lo que yo he dicho?
Bueno, de falso no, de optimista mucho. O sea, yo ojalá fuera todo eso. Yo lo único que intento es hacer mi trabajo con la mayor honestidad, como cualquiera. Y creo que en este sentido la procedencia de uno pues lo condiciona todo y, claro, y te obliga aún más a ir a caminar derecho, ¿no? A ganarte tu propio espacio. Eso es lo que yo intenté desde el principio, pero a la vez en el alambre, en el equilibrio de no renunciar, de no traicionar tus raíces. Y en eso andamos.
Qué bueno. Claro. Siempre he estado con las ganas de preguntarte de si tu padre te cantaba canciones cuando eras pequeñito, cuando estabas en la cama intentando quedarte dormido. ¿Te cantaba Juan Valderrama canciones?
Sí, esa imagen romántica que la gente tiene de los artistas. Es que... Los artistas, al igual que cualquier otro profesional, cuando llegan a su casa no quieren saber nada de su trabajo. No, o sea, a mi padre había que zarandearlo para que te cantara algo. O se levantaba con ganas un día.
Joder.
Porque cantinear siempre estaba cantineando. Que cantinear es un verbo que a mí me encanta, porque no es cantar. Es cantar bajito, como para ti. Porque él siempre estaba pensando en música. Pero mi padre y mi madre, cuando llegaban a casa, lo que querían era pues estar tranquilos y, claro, y cantaban poquísimo.
Fíjate, pues me estás dejando alucinado, porque yo sí que esperaba que me ibas a decir, pues sí, Pulpo, mi padre me cantaba un montón de cosas. Pero claro, a lo mejor es que venía cansado de los bolos, claro, y de las películas y de todo, ¿no?
Mi madre cantaba más, era más cantarina. Pero a mi padre le costaba. Lo único que, bueno, que cuando te le daba el día, sobre todo cuando fue más mayor,
sí,
entonces sí se volvió más cantarín. Entonces sí estaba continuamente cantándome cosas, me componía canciones. Todos los días me componía una canción. ¿Te he escrito una cosa? Esto sí que va a ser un éxito.
Bueno,
lo escuchaba y digo, pues papá, no, a lo mejor no me veo yo cantando eso. No tienes ni idea. Las voy a grabar yo y ya verás lo que va a pasar. Tal. Entonces era... como éramos tan amigos, porque realmente mantuvimos una amistad muy profunda y muy bonita. Sí. Yo nací tarde, ¿sabes, Pulpo? Yo tenía que haber nacido hace... 30 años antes de haber nacido, ¿no? En vez de los 70, yo creo que en los 40 hubiera sido mi época, ¿no? Por todo, por mis gustos, por mi estilo. Entonces, pues yo llegué ahí de un poco de rebote, ya el último. Él yo creo que no se lo esperaba, aunque decía que sí. Mi madre, sí, fuiste muy buscado. Yo creo que no. Yo creo que se encontraron con el muñeco y luego, pues claro. Y yo tenía edad de ser su nieto. Mi padre le llevaba 19 años a mi madre y me tuvo con 60 años prácticamente. Entonces, pues fue una... Yo fui su mascota, a mí me llevaba a los toros, al flamenco, a las cacerías, a las tertulias, a todo lo que a él le gustaba. yo pues estaba allí tragando humo de puros en un mundo que a mí me parecía fantástico y divertidísimo, que era el de los mayores, el de aquellos señores también trajeados. Y ese ha sido un poco el devenir, ¿no? Luego he ido degenerando hasta llegar hasta aquí y tener ya mi propia carrera, pero con unas raíces muy, muy imbricadas en lo que es el flamenco, claro, y la canción española.
Y ya cierro el capítulo de tu padre, que digo que tu padre, grande hasta para tenerte, ¿no? Ya a su edad y todo, siempre ha sido un grande Juan Valderrama, ¿eh?
Ya, tío, mi padre y mi madre eran dos personas, como no van a haber otras dos. O sea, mi padre eran en los dos, entre los dos, no sé, yo a veces, porque eran muy inocentes en el sentido de que a mi padre y a mi madre era muy fácil engañarles. Entonces, era una mezcla de sabiduría, experiencia e inocencia que es muy difícil encontrar en la vida, ¿no? Entonces, con esa pretensión de que todo el mundo es bueno, pues a mí, por la vida de mis padres, pasaban pícaros de toda índole.
Hombre, claro.
Y les pasaban cosas pues muy simpáticas. En fin, era muy berlanguiana la vida de mis padres. Y como pareja eran muy simpáticos porque se adoraban. Y a la vez mi madre era un personaje manchego, una manchega... También era irreductible. Mi madre no sabía volver sin dos bolsas llenas de ropa o de lo que fuera de la calle. Y teníamos en mi casa el museo de Teletienda, lo tengo yo. O sea, todo lo que se ha anunciado en televisión que se pueda adquirir, eso lo compraba mi madre. Para nada, porque luego lo último fue un horno para hacer pan. O sea, unas cosas.
No, nunca, ¿no?
Que va, yo le decía, mamá, ¿cuánto te ha costado el horno? 300 euros. Digo, ¿cuánto pan tienes que hacer para amortizar el horno, mamá? Hija, si un bollo vale 20 céntimos. Y se reía, no me quites la ilusión. Y mi padre la miraba y decía, lo único con lo que yo no he podido en mi vida, tu madre. Digo, claro, pues por eso la quieres tanto.
Joder. Entre los dos, entre tus padres y sus vidas y sus trayectorias profesionales, han construido y han ayudado a construir todo un país, forman parte de la vida de muchos españoles, de muchos currantes que han trabajado muchísimo, ¿verdad?
Qué duda cabe. Mira, yo he escrito este espectáculo, Historias de la Copla, que por cierto se titula igual que un serial que escribió este chico que va después de ti, que no sé cómo se llama, que está empezando ahora, hombre, este muchacho.
Carlos Herrera.
Herrera. Bueno, está ahí, pero yo no sé, vamos, el tiempo que va a durar, ¿no? Porque esto es como es. Bueno, Herrera escribió magistralmente en el suplemento de ABC hace ya una pila de años, Historias de la Copla. Que, por cierto, llamaba mucho a mi padre porque era una fuente de información muy valiosa, ¿no? Y eso, de alguna manera, yo siempre lo he tenido en la cabeza, hacer un espectáculo en el que yo cuente, porque al final yo he sido testigo de la última parte de los estertores de una época grandiosa del arte y de la música en España. Y esos testimonios que a mí aparentemente me parecía que no tenían valor, con el tiempo lo han ido adquiriendo. ¿Por qué? Porque los protagonistas de toda esta historia hoy son mitos. Y resulta que yo, por el hecho de la suerte de estar ahí, de conocerles y de alguna manera vivir en su mundo, pues es un privilegio. Y ahora me toca compartirlo con el público y contar realmente quién fueron todos estos artistas, compositores, los habitantes de ese mundo maravilloso de la copla.
Fíjate, en esto de Historias de la Copla, que pones en marcha ya en los escenarios, me imagino que te vas a recorrer toda España, ya no solamente ahora, ya a partir de este mes de noviembre, diciembre, enero, se puede extender perfectamente a lo largo de todo el año 2026. Yo creo que en Historias de la Copla, Juan, hay algo que emociona, ¿no? Que es sobre todo la manera en la que narras las historias detrás de cada canción, y eso es muy importante. Yo no sé cómo fue, por ejemplo, el proceso de documentarte, de rescatar esos relatos, bueno, pues que muchas veces se perdieron con el tiempo. Ahí, ¿cómo te has organizado?
Pues mira, hay muy poca documentación, Pulpo, porque realmente a mí me lo han contado. Si no, los protagonistas, sí, mi padre y mi madre. Entonces, claro, la visión que yo puedo tener de Joselito, de Miguel de Molina, de Manolo Escobar, de Lola Flores, de Marifé, de Triana, no es lo que viene en Wikipedia. O sea, en el espectáculo hay cero Wikipedia.
Claro.
Son vivencias, historias de camerino, confidencias de viajes en coches por aquellas carreteras. O sea, lo que yo voy a contar es la letra pequeña, que es lo que no se ha contado. Divertido.
Hay que verlo, Juan.
Claro.
Hay que llevar a la gente a los teatros, hay que llevarlo. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo nos vamos a organizar para que la gente pueda acudir a ver este espectáculo que se llama Historias de la Copla, con Juan Valderrama a la cabeza, donde realmente vamos a conocer el intríngulis de la copla desde hace un montón de años?
Bueno, las fechas de la gira están en juanvalderrama.com, en mis redes sociales, también me buscáis por Juan Valderrama Oficial o Juan Valderrama uh-huh. Caballero, y por ahí me tenéis y os vais enterando, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues el 29 y el 30 de este mes estoy en Plasencia y en Cáceres.
Bien.
El 17 de diciembre estoy más cerquita, en Guadalajara.
Bien.
El 24 de enero ya en Badajoz, y luego en enero empiezo por la Comunidad de Madrid.
Bien.
Y me podrían ver en varios sitios. Y luego, bueno, pues estamos cerrando ahora, porque no es fácil, los teatros tienen mucha demanda.
Ya.
Y hay que encontrar buenas fechas para ir a los sitios, porque esta es una compañía independiente y lo quiere seguir siendo. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos muchas veces ahí a pecho descubierto. Entonces conviene no equivocarte en la fecha, que no haya un partido de Champions.
Buf,
es que porque el fútbol cuidado, lo devora claro. todo, Pulpo, sí, lo devora sí, todo, todo. Todo.
Un partido, vamos, te fastidia un concierto de bueno, rock and roll.
No sabes tú.
Todo, absolutamente. Todo, todo. O sea,
yo muchas veces
con un bolo, igual.
Escucho Tiempo de Juego, ¿no?
Sí.
Paco, Pepe, Lama sí. son mis héroes de los fines de semana. Sí. ¿No? Bueno, de los fines de semana, no, ya de cada día. Y sí, cuando los escucho, angélicos míos, que empiezan la jornada a las 12 de la mañana y que pongo la radio casi a la una de la mañana y siguen ahí los tíos.
Sí, sí,
pero esos tíos que comen.
¿Verdad?
O sea, comen. Bueno, los futbolistas se cansan. Los de Tiempo de Juego no.
Que no paran de hablar. No
o sea,
paran de hablar.
Xavi Alonso, llámalos, tío. Esos son el ejemplo. Tienen la clave, la pócima secreta.
Qué grande, claro. Qué grande. Juan Valderrama poniendo las calles en la cadena COPE entre Juanma Castaño y Carlos Herrera está aquí secándonos un hueco para presentarnos historias de la copla. Claro, aquí hay mucha audiencia mayor, gente que está trabajando, que ya tiene pues una vida organizada, gente que ya está jubilada, pero también hay muchos estudiantes que comienzan a escucharnos a las 5, a las 6 de la mañana, porque tienen que estudiar, ¿no? Y hay gente que dice, Pulpo, yo es que de copla pues no conozco nada, sé a lo mejor por mis padres algo. Pues hay que decirle a la gente que la copla ha sido amada, ha sido muy necesitada en España. También la copla ha sido muy criticada, Juan.
Sí,
muy,
tío. Mira, muy criticada. A la gente joven le encanta...
censurada.
Le encanta el malditismo.
Sí.
Porque es muy interesante, tío. Y la copla, para ponerle la guinda como género, encima ha sido maldita. O sea, si la copla fuera norteamericana, bueno, ahí tienen el country, los americanos, que son 2 millones de canciones todas iguales, porque los partidos, tío, son todas iguales. Y ellos la adoran. Si tuvieran la copla, Dios mío, ¿qué sería de nosotros? Entonces, yo creo que la gente joven viene muchas veces, fíjate, a este espectáculo vienen acompañando a la tita, acompañando a la mami, acompañando a la abuela. Pero al final se enganchan ellos más.
Claro. Claro.
¿Por qué?
Claro.
Porque realmente es la forma en que tú lo cuentes, como tú lo transmitas. Aparte de los arreglos, que son unos arreglos no tan clásicos, sino un poco más adaptados al hoy, ¿no? Entonces, al final, la gente joven siente que hay autenticidad, ¿vale? Y cuando ellos detectan que hay autenticidad, enseguida entran. Y vienen libres de prejuicio, porque la copla venía con el prejuicio de ser franquista, cosa que es absolutamente falsa. Y ellos, como ya han pasado muchos años, ya son generaciones que vienen sin el prejuicio, la miran y la disfrutan sin ningún tipo de idea preconcebida, lo que les hace muy libres y te sorprendería cómo les gusta. Aparte, hay muchos artistas jóvenes de las nuevas tendencias
que cantan
coplas y las versionan y juegan con ellas y eso le da nueva vida.
Desde luego. Yo no sé, ¿el papel que está jugando Rosalía en todo esto es positivo o es negativo hacia la copla?
No, tío, es muy positivo. Mira,
muy bien.
Rosalía ya ha pasado el filtro. Uh-huh. Es decir, Rosalía empezó cantando flamenco, además cantando flamenco del que a mí me gusta, de Marchena, de mi padre, haciendo cosas de mi padre también, porque tiene una garganta que se lo permite, ¿vale? Porque tiene una voz privilegiadísima. Y luego ella, pues es muy lista y ha ido derivando allá donde creía que debía ir para conseguir ser quien es. Y a partir de ahora ya comienza a demostrar que tiene un talento enorme y que puede prácticamente abordar cualquier género. Entonces, si lo hace Rosalía, si Rosalía canta copla o canta una rumba de los chunguitos, lo que la dota es de una novedad, ¿vale? Y vuelve a ponerse de moda, porque la copla, empiezo diciendo en el espectáculo, la mataron, la han querido matar tantas veces que ya no sabe morirse. Es decir, la copla ha ido muriendo, naciendo, continuamente desde que comenzó. Y ahora, Rosalía, por ejemplo, y otros artistas que también, y otros grupos que también la cantan, pues hacen que vuelvan a hacer con otra vestimenta, a lo mejor, con otros sonidos, pero en el fondo esencialmente es lo mismo. Y eso es maravilloso.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, una madrugada más, pero con un artista pues privilegiado de tenerle aquí en este estudio. Todos los que hacemos este programa de radio, es el gran Juan Valderrama. Estamos pensando en que, claro, nos preguntamos cómo se desarrolla Historias de la Copla en un escenario. El tipo de público que suele asistir a tus espectáculos, Juan, ¿cómo es? Cuando tú les miras y ves las caras, ¿qué ves en ellos?
Pues mira, yo me siento muy orgulloso de que viene a verme gente que es mayor. También viene gente que no lo es, pero hay mucha gente mayor entre el público. Hay artistas que eso no les gusta. Hay artistas que ni siquiera se quieren hacer fotos con gente mayor.
Madre mía.
O sea, lo del edadismo lo lleva tatuado en el pecho. Y a mí,
como si los artistas no cumpliesen años.
Y escúchame una cosa. Yo adoro a la gente mayor. Son templos vivientes.
Claro.
Nos lo han dado todo, lo saben todo. Tengo muchos amigos. Bueno, amigos míos mayores tengo, pero muchos. Pero amigos del alma, de los que frecuento. ¿Por qué? Porque a mí nunca me ha echado para atrás. Como mi padre era mayor y yo he vivido un mundo de mayores, a mí nunca eso me ha parecido una rémora ni algo a esconderlo. No, al contrario, yo me siento muy orgulloso de cantarles porque ellos se portan conmigo, ellos me permiten esta vida tan bonita que yo llevo.
Claro.
Ellos son el grueso de la tropa.
Claro.
Y ojalá Dios los tenga muchos años.
Claro.
Se van incorporando nuevas, sí, se van incorporando nuevas generaciones al público, desde luego que sí. Pero para mí, ellos están en el centro de todo lo que hago.
Qué bueno, macho. Qué bueno, Juan. Qué bueno, buenísimo. Además, hay que darse cuenta que, joder, tú has recorrido escenarios enormes, has compartido la vida y arte con grandes figuras como Ana Belén, por ejemplo, Carmen Linares, Miguel Poveda. Has hecho muchos bolos con Miguel Poveda.
He hecho alguna cosa con él. Estuve en el Teatro Real, vino a cantar conmigo un poema del Diván del Tamariz de Lorca que musicó Carlos Cano y que yo recuperé, ¿no? Un trabajo que estaba como ahí dormido, que no se acordaba nadie de él. Yo he tenido la oportunidad de cantar con grandísimos artistas, de tener al lado gente. Y mira, es gente que no le hace falta para nada, es decir, que colabora con artistas internacionales. Entonces, sí, que lo haga conmigo, lo hacen por cariño, admiración y respeto. Y son grandísimas estrellas.
Claro.
Entonces eso, pues es de lo poco que uno se puede sentir orgulloso. Es decir, mira, están ahí porque quieren, porque les da la gana, por su corazón. Porque realmente en otras colaboraciones pues ves una conveniencia, ¿saben? Voy a tener 50 millones de visitas, todas estas cosas. Cosa que conmigo no. Entonces, si están ahí, es por una mezcla de cariño, respeto, no sé, algo habremos hecho bien, digo.
Desde luego que sí. ¿Qué te queda por cumplir, Juan?
Con todo, coño, si estoy empezando, como tú, estamos aquí. Vas a debutar, tío, como este chico que viene ahora después. ¿Cómo era? Se me olvidó.
Herrera Carlos,
locutor.
Es becario.
Pues otro, ¿no? El para mí el último dinosaurio de una dinastía, sí, de una estirpe de comunicadores.
Sí, desde luego.
Que ya, pues, en él, pues, culminó y germinó en el gran árbol que da sombra a toda la radiodifusión hispana, y que no hace falta que lo diga yo, lo dicen los oyentes, es el grande de los grandes, y que, bueno, yo he tenido la oportunidad de aprender un poquito este oficio de la radio a su vera, y eso es un orgullo y un honor. Otro gran maestro que he tenido a mi lado, claro que sí.
Sí, claro, es que, vamos a ver, Herrera, yo me acuerdo cuando yo era pequeño, en la cadena SER, las coplas de mi SER, oye, en su momento.
Por favor.
Herrera revolucionó la copla.
Eso fue rupturista.
Acercó la copla a toda España de nuevo.
Pero fíjate, ¿no? Él sabía la fuerza, el contenido de aquello, pero luego hay que tener el valor. Porque entonces te tachaban de hortera y tal, pero qué maestría no tiene el tío que consiguió que ese género enganchara de nuevo, ¿no? con las nuevas generaciones, y eso hay que ser, pues, Herrera. Claro, nadie más lo puede hacer.
Efectivamente. Voy a poner esta canción desde el principio, la vamos a poner desde el principio, la vamos a escuchar y enseguida vamos a contar la historia de esta canción, porque esto es muy importante. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles en este viernes, donde estamos viviendo el privilegio de tener a Juan Valderrama junto a mí, aquí con toda la mesa del estudio principal de la cadena COPE.
En tus ojos habitan olivares, de tierra cenicienta es tu garganta. Morada habitual de las verdades, que solo son verdad si tú las cantas. Cigarra de la cera incomprendida, juglar de la derrota incorregible. Guitarra callejera de la esquina, cara de sacristán, verso terrible. ¿Quién te lo iba a decir 20 años antes? Banda sonora de los viandantes, de las bocas de metro de Madrid. ¿Quién te lo iba a decir? Tan poca cosa, que la Cibeles iba a poner celosa, porque ya nunca cantas por allí.
Esta canción, creo, si no me equivoco, te hablo de memoria, creo que la compones en el año 2001-2002, ¿verdad?
En 2001, creo, sí.
Sí, y además se la dedicas al maestro, sí, a Sabina.
Es una canción escrita a Joaquín, sí, sí. Todo lo que voy diciendo es una descripción de él, ¿no? De lo que él suponía para mí, porque yo no le conocía. Le había visto una vez en unos premios Ondas.
Sí.
Y nada más. Entonces, para mí, yo soy un partidario fiel de Serrat y de Joaquín.
Sí.
A mí me han metido ellos, también mi padre, pero ellos, sobre todo, el virus de escribir canciones. Y para mí, dije, no hay más allá. O sea, una letra de Sabina o de Serrat no es una letra, es un poema. Entonces esta canción es un homenaje.
¿Cómo se llevan dos poetas, como puede ser tú, como puede ser Joaquín Sabina? ¿Cómo os lleváis? ¿Qué relación tenéis?
Hace mucho tiempo que no le veo, la verdad. Tuvimos una relación muy cercana. Yo le debo mucho, porque Joaquín, primero que esta canción él accedió a participar en el videoclip que se rodó en su casa, lo podéis ver en redes, ¿vale? Ponéis Ahora te toca a ti, que es como se llama esta canción, y enseguida... Y ahí conocí a la que es mi mujer, a Rosa, que era la directora, la realizadora entonces del videoclip. Entonces imagínate, ¿no?, lo que supone para mí. Y luego, pues, hubo un momento delicado en mi carrera cuando, por ciertas desavenencias con unos directivos muy malvados que había en la multinacional donde yo estaba.
Discográfico, ¿no? Me imagino.
Sí. Surgieron ciertas desavenencias y yo decidí marcharme. Justo cuando mi carrera estaba despegando. Y corría el año 2006. Acababa de morir mi padre, en fin. Fue un momento muy crudo para mí. Entonces, pues fundé una pequeña discográfica, Competencia Records, tal, que entonces, hoy en día todos los artistas tienen su discográfica, o casi todos, ¿no? Pero entonces era algo como muy de locos. Y le pedimos, oye, mira, Joaquín, me pasa esto, me he marchado, me he tenido que marchar, tío, y estoy solito y aquí hace mucho frío. ¿Qué no vendrías tú a presentarme el disco este que voy a presentar con mi nuevo sello discográfico?
Claro, claro.
Y dijo, no solo puedo, sino que quiero.
Toma.
Y estuvo allí y me hizo una presentación con un soneto. Me escribió un soneto que lo tengo aquí delante. Y que aquello fue súper emocionante. Imagínate, no vinieron. Allí estaban sentados en la misma mesa Joaquín Sabina, José Luis Perales y Víctor Manuel.
¿Qué estás diciendo?
Sí. Esa es yo creo que la única foto juntos que existe.
Pero por favor, eso es tener una pata importante de la música de España.
Ojo, imagínate lo que fue aquello, ¿no? Entonces salió Joaquín al escenario y dijo, compañerito de mis entretelas, vástago de Don Juan y de Dolores, abril que vacunó de mal de amores a un alazán sin nido y sin espuelas, 500 noches llevo en duerme vela, más 19 días, los editores sugieren que titule la novela De Valderrama y yo, dos trovadores, que dudan del azote del espejo que te saca tan joven, yo tan viejo. Payos, gitanos, duendes con rumbita, tu raza sembró plata en los tablaos. Yo viajé de Jacques Brel al bacalao. Ahora te toca a ti, Valderramita.
iba a decir tan poca cosa.
¡Qué grande!
¡Qué grande! ¡Qué honor, ¿no? Que te, joder, que te escriba eso, macho, desde el corazón el mismísimo, sí, Joaquín Sabina.
Yo,
¿no?,
le adoro. O sea, para mí no importa que no le vea hace mucho tiempo, porque,
wow,
la gente que te ha estado contigo y que te ha ayudado cuando realmente hacía falta, ¿sabes? Eso no se olvida.
No, desde luego.
Nunca.
Oye, estoy pensando una cosa, Juan, vamos a ver. Nos tenemos que organizar. Aquí tenemos un programa de radio que dura 4 horas y media todos los días y yo te quiero ayudar a que la copla sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Esto es una cosa tuya, la estás liderando y yo te quiero ayudar. ¿Cómo podríamos ayudarte los ponedores basándonos en el equipazo que somos en este gran programa de radio que, claro, que además tiene muchísima audiencia? Porque hay gente que siente la copla como parte de sí misma, con lo cual yo creo que tendríamos que firmar donde haya que firmar.
Bueno, hay que crear una plataforma, que estoy en ello. En el momento que esté creada te lo comunicaré.
Bien.
Y empezaremos a recoger firmas y voluntades. Yo he hablado ya con muchos artistas, uh-huh, de diversos géneros.
Bien.
Y te sorprendería, han tenido todos una respuesta afirmativa.
Claro.
Todos están de acuerdo. O sea, vengan, claro, de donde vengan y hagan el género que hagan, piensan que la copla merece ser considerada patrimonio cultural inmaterial. Y entonces, bueno, pues lo tengo más avanzado con, en fin, luego las instituciones pues son ya harina de otro costal. Eso va a costar un poquito más porque tienen, uh-huh, que estar todas unidas en todas, uh-huh, unidas, Dios mío, qué quimera. Uh-huh. Pues bueno, yo espero conseguirlo. Pero luego si lo consigo, se va a ser un hito importante en mi vida. Pero te informaré, sí, a los ponedores.
¿Te vienes otro día?
Sí, te lo cuento. Claro.
Te vienes aquí y nos lo cuentas y me vuelves a hablar de este proyecto de la copla que te
y
vas a patear
cuando,
en España.
Pues tú larga alguna.
Sí, claro. Yo voy a hacer una semana en la máquina del tiempo de historias de la copla, directamente. Y voy a anunciar dónde vas a estar en directo para que la gente vaya a verte.
Claro,
y tengo
mucho
que recordar dónde se pueden adquirir las entradas. Y a lo mejor, pues, de las 5 canciones que yo tengo que poner, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, pues a lo mejor tú 3 de ellas las vas a tener que elegir y presentar, sobre todo porque son canciones que van mucho contigo, que las van a poder recrear en tus escenarios, bueno, en tus actuaciones. Y siempre pensando, por supuesto, en tus padres. Es que la vida es eso, macho.
Bueno, yo te lo agradezco de corazón, de verdad que sí. No me esperaba menos porque eres muy buena persona, yo ya lo sabía. Porque eso se sabe, ¿sabes? La radio tiene algo, la televisión no lo tiene. Y eso que tiene imagen, pero la radio radiografía las almas de las personas de una manera.
Uf.
¿Verdad? Es una
¿Puede
cosa.
Puede ser. El micrófono te permite mostrarte como eres, para lo bueno y para lo malo. No hay caretas. La voz es transparencia.
Debe ser.
Y la gente nos tiene calados aquí en este programa, a través de las cosas que contamos, ¿eh?
Sí que te tiene calado, sí.
Te quiero mucho, tenemos la gente que, a ti. Pero tenemos que hacer, de verdad, Juan, vamos a impulsar el que realmente la copla sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Es un proyecto que estás liderando tú, que yo te quiero ayudar, que seguro que Herrera, en cuanto sepa de esta iniciativa, va a decir, que yo también estoy aquí.
Hombre, el primero, claro,
hombre,
él es
claro,
un precursor.
Desde
claro,
luego que sí. Y luego el compromiso ese de que un día, cuando organicemos una semana de copla, que coincida con 2 bolos que tengas tú en el fin de semana,
vale,
y que elijas tú las canciones. Y que me recuerdes rápidamente dónde pueden adquirir las entradas para que la gente vea y te disfrute por toda España.
Lo más sencillo, www.juanvalderrama.com y fuera, ya está. Ahí,
perfecto.
Ahí enlazas y tienes todo.
Perfecto. Oye, ¿qué sientes cuando cantas una canción que cantaba tu padre?
Joder, mucha responsabilidad.
Ya.
¿Sabes? Sobre todo el emigrante. Que es que no me puedo ir de un escenario sin cantarla.
Ya.
Es que alucina, mira, hemos hecho que ahora terminamos una gira de boleros con orquesta sinfónica, Sole Jiménez y yo. Bueno, pues eso, ahí canto boleros, claro que me gustan mucho, empecé haciendo eso precisamente, ¿sabes? Bueno, pues al final es que te tienes que sentar con el piano, al piano, y cantar El emigrante.
Claro.
Porque la gente no entiende que yo me subo a un escenario y no la cante.
Claro.
Entonces es una responsabilidad y a la vez algo muy bello, porque noto que de alguna manera, pues otros heredan cortijos, pero yo he heredado una canción que es un himno y que sigue despertando la misma, si no más, emoción que cuando fue creada.
¡Buah! Brutal. Juan, no te vayas muy lejos para que estemos más en contacto y que aparezcas por aquí en este programa de radio, que también es un programa de raíz, un programa humano y un programa que tiene mucho que ver con nuestra España y la España de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y la música, pues tú nos escuchas, tú ya sabes lo que ponemos aquí.
Bueno, yo te escucho, pero en mi mujer, en Rosa, que es realmente el talento de esta familia, porque no te lo he dicho, pero... Si yo estoy aquí hablando contigo, probablemente es porque ella apareció en mi vida. Si no, vete tú a saber de lo que hubiera sido yo. Desastre para todo. Y ella te tiene una ley que no te lo puedes ni imaginar.
Qué bien.
Pues, pero de verdad, ¿eh? O sea, dale, te admira muchísimo.
Dale un saludo muy, muy grande y que la próxima vez se venga aquí a poner las calles y nos tomamos un café sin ningún problema, Juan.
Claro que sí. Además, es una escritora maravillosa. Tiene un... En fin, una historia. Tiene, como decía nuestra amiga Lidia Lozano, que es vecina nuestra.
Sí.
Me decía, es que Rosita tiene un sálvame, tiene un sálvame. Tiene un deluxe. Porque es una mujer interesantísima que te encantará conocer, ya verás.
Pues seguro que sí. Valderrama, gracias por venir aquí a poner las calles. Yo te quiero dar un abrazo bien fuerte ahora mismo.
Pues eres un maestro y... Y que sepas que te admiramos mucho y te doy las gracias por esta oportunidad de estar aquí poniendo las calles contigo.
Desde luego, y a conseguirlo, que la copla sea reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y que la gente se acerque a los diferentes escenarios que vas a recorrer por toda España con historias de la copla, de nuestra copla, de tu copla. Juan Valderrama, salud, hermano.
Un abrazo fuerte.
Me voy a hacer un rosario. Para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti.
Gracias.
Sobre su cuenta.
Pues esto que has vivido en la radio, lo has vivido porque estás despierto, porque estás despierta, pero lo más importante es que tú duermas y que tengas capacidad de meterte en la cama y quedarte dormido. Y si eso no es así, pues que sepas que hay muchas opciones para que te regules el sueño y que realmente te metas en la cama y descanses, que eso es vital. Es verdad que estamos en otoño y sabes perfectamente lo que pasa. El cansancio se multiplica y el sueño se complica. Pues mira, ayer en una tienda se me acerca un oyente que me dijo algo que de verdad que me encantó y me dice, Pulpo, gracias a ti y sobre todo al kit de Ahora Ponedores que descubrí gracias a tu programa, vuelvo a dormir como un bebé. Esto fue lo que me dijo Arturo Pasamar, un oyente que me reconoció ayer en una tienda, iba con mi mujer y con mi hija y se acercó para decirme eso. Claro, a mí no me sorprende que Arturo me dijese eso, porque este kit tiene la solución natural y la solución real para descansar con naturalidad. Ahora día te da energía diurna, ahora noche te regala un sueño profundo y reparador. Son fórmulas naturales que están avaladas científicamente. Y atención, que este otoño hay un precio especial solamente para ti, por ser un ponedor de calles. Entra en la página web ahoralife.com, o puedes poner en Google lo que toma el pulpo para dormir y directamente te lleva a esa página para que hagas el encargo, te lo manden a casa y te lo van a enviar con un par de regalos de mi parte. Créeme, si a mí me funciona, imagínate lo bien que te podría ir a ti también. Hazme caso, ahora día, ahora noche es el kit de los ponedores y con esto de verdad te metes en la cama y duermes. Que es fundamental.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Siempre que alguien lo necesita, estás ahí. Ahora te necesitamos de nuevo. Miles de personas cerca de ti no pueden alimentarse adecuadamente. Colabora en la gran recogida de los bancos de alimentos. Una pequeña donación puede llenar muchos platos. Porque cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Dona en tu supermercado, Bizum al 00090 o en granrecogida.org.
5:48, Carlos Herrera ya preparado para recibir la del pulpo y comenzar su programa de radio, pero claro, Cristina Platero ha estado, bueno, gestionando un montón de llamadas que la gente hacía para dar el título de la película que hemos representado en directo. Cristina, ¿cómo estamos? Buenos días.
Buenos días. Qué miedo pasado.
¿Qué te dice?
Ay, me han dicho de todo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Ha habido, bueno, una muy curiosa.
¿Sí?
Sí, han dicho es peligroso casarse a los 60.
Como el título de la película que hemos representado.
Sí.
Qué curioso.
Perdón.
Sí.
Perdón, me ha hecho mucha gracia.
Sí, pero es que no tiene nada que ver, Álvaro, con la película. Pero
en absoluto, ¿no? Cuando descubramos el nombre, la persona que haya puesto esto va a flipar.
Claro, aquí Álvaro se viene arriba con sus voces extrañas, pero me gusta mucho que lo haga.
Perdón, ya
Cristina,
mucho miedo, cogiendo la llamada, de verdad.
Ya me imagino. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Quién entra?
Vamos a hablar con Anaís, que es de Zamora.
Ah, Anaís, qué buen nombre. Anaís, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Muy bien.
Aquí una ponedora más.
Qué bien. Anaís, antes había una colonia que era Anaís, ¿verdad?
Sí, de Cacharel.
Sí, y olía muy bien, allá por los 90, ¿verdad?
Es que los buenos perfumes se venden para los pequeños.
Ah, es verdad.
Pero de lleno también, ¿eh?
Es verdad. ¿Qué haces despierta ahora mismo, Anaís? Es muy pronto, son las 5:49.
Oye, pues yo voy a levantar a las 3 de la mañana.
Madre mía.
Yo y mi marido.
¿Pero por obligación o porque ha salido a ver qué tal tiempo hace por Zamora?
No. Él por obligación y yo por acompañarle.
Qué grande. ¿A qué se dedica tu marido, Anaís?
Mi marido reparte pescado.
Bien. ¿Y tú con él ahí como...?
Y yo, pues, la acompaño.
Claro. Claro, muy bien, Anaís.
Pues ole.
Pues es verdad. Y fijaos, chicos, le ha dado tiempo a Anaís a estar pendiente de la película que hemos representado en directo y ha llamado. Yo me imagino que si ha llamado es porque crees que lo dices correctamente, crees que la película es correcta.
Sí, la película yo creo que es El Exorcista.
¡Clarísimo! Perdón, claro. Me he precipitado, pensaba que no tenía que decirlo ya.
Le faltó decir, mira lo que ha hecho la guarra de tu hija.
¿Qué? Por cierto, la traducción en castellano es, ¿sí? El doblaje en castellano dice, mira lo que ha hecho la cochina de tu hija.
¡Ale! ¡Muy bien!
¿Cómo se mete Álvaro en el papel? Lo hace muy bien, ¿verdad, Anaís?
Muy bien, sí señor, me ha gustado.
Pues ahora cuando llegue a casa se lo voy a hacer a mi novia, cuando llegue.
Qué barbaridad.
Yo no duermo, de verdad.
Es verdad. Anaís, te mandamos un abrazo. Anaís, te vamos a mandar un abrazo muy grande y te vamos a enviar un par de diplomas oficiales de ponedor de calles esta temporada para que también tu marido lo reciba. ¿Te parece?
De acuerdo. ¿Hay otra cosita?
Sí.
A las 4 de la mañana leyó un mensaje mío de Facebook. ¿Sí? Que mandaba besitos, eran 5.
Oh, eran 5
pues
besos.
Como no me gusta el número impar, os mando 20.000 más.
¡Toma! Perfecto, muchas gracias.
Anaís, muchísimas gracias. Que tengas un fin de semana genial. Gracias por escucharnos.
¡Ole! ¡Es mi marido!
Es tu marido.
Ole.
Dile que es un crack.
¡Claro que sí! ¡Pulpo!
Gracias. Esto es un no parar, es la radio en directo, pero esta noche tenemos el Poniendo las Calles Deluxe, que resume toda una semana de radio. Cristina, Álvaro, muchísimas gracias.
A ti.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Esto es un no parar. Y fíjate, Herrera Carlos, buenos días. Herrera Carlos, buenos días. Me estoy dando cuenta, tú te das, has escuchado a Valderrama cómo te ha puesto por las nubes y reconoce lo que has hecho con la copla en España.
Es un amigo del alma.
Sí, señor.
Es un amigo del alma, igual que lo era su padre y su madre, a los que he querido mucho.
Hombre, es que es verdad, y ha emocionado. Y aquí la gente, en cuanto hemos mencionado a su padre sobre todo, nos hemos dado cuenta que siguen siendo artistas que muchas generaciones le siguen recordando y le siguen queriendo una barbaridad. Sí. Esta canción es El Pena Mora, de Juanito Valderrama. ¿La conoces, Elena?
De la madrugada, hombre.
¡Qué bueno!
El monte, la luna, lunera. Es una bellísima canción.
Sí.
Pena Mora. Estás a mi legua yo en la legión. Eso es.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno, pues fíjate, esto es un vinilo que tenía mi padre, pequeñito, y que tenía dos canciones, uno por un lado y la otra por el otro. Y este Pena Mora a mi padre le gustaba mucho. Decía que era copla auténtica, decía.
Sí, lo es. Hay varias versiones. Esta es otra versión de la versión más de golpe de violín en el interregno de la canción. Uh-huh. Es otra. Pero bueno, esta es buena. Uh-huh.
Hay que ver, Herrera, que siempre está él y sus versiones. Es que detecta todo. O sea, le puedes poner una canción que
sí, dice, porque, hombre, más o menos. Sí, exactamente. Yo me conozco las versiones de las canciones claves de la historia de España, claro. Esta es una.
Bueno, pues aquí Juan Valderrama, el hijo de Juanito Valderrama, pretende, pues eso, que la copla sea, bueno, pues reconocida por la humanidad, por la UNESCO. Yo creo que hay un trabajo importante que hacer. Yo creo que le tendríamos que apoyar, ¿eh?
Pues sí, en lo que sea menester, ahí estará el tío.
Qué grande. Y veo que vienes otra vez con la guitarrita.
He traído aquí la guitarra, sí, porque hoy quería... ¿Sí? Es un riff sencillo en mi menor.
Sí.
De, bueno, realmente son dos compases, ¿no? Uh-huh. Que creó Kirk Hammett en el quinto disco de Metallica, ¿no? La historia del hombre del saco, Sandman, ¿no? Uh-huh. Enter Sandman. Y esto, si bajáis el conecto, y vale, si no se acopla, lo a ver cómo me sale.
A ver, vamos a ver cómo te sale, a ver.
¿Sí? Sí, espérate que no doy con la clave del volumen, ahí.
Sí, pues espérate, porque yo aquí... Qué raro, ¿no se te oye la...?
No se me oye porque no me funciona el ampli, mi cachis de la mar.
¿Y cómo es que está?
Bueno, pues ya, vale, ya lo arreglo, ya lo pongo el próximo día.
Sí, no, bueno, pues nada, prepáralo. Herrera, comienzas tú ahora, hay un montón de horas que tienes por delante y las noticias están ahí, así que la vamos a entender porque tú no las cuentas.
Exacto.
Bueno, Bertingodax.
Bertingodax.
Escuchas
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Buenos días. Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Verti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Verti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Si quieres sentir la brisa del mar desde un crucero, aprovecha la super promo de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés. Recorre el Mediterráneo con excursiones y bus gratis, o el norte de Europa con bebidas gratis. Reserva hasta el 30 de noviembre tu crucero de Costa Cruceros en Viajes El Corte Inglés y tendrás un 10% de descuento extra. Consulta condiciones.
Empieza la magia de la Navidad. Del 7 al 11 de noviembre, 40% de descuento acumulable en tu tarjeta Club Falcampo en una gran selección de juguetes de Barbie, Nenuco, Hot Wheels, Lego City y muchos más. Más información en alcampo.es. Alcampo, una Navidad encantada.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Encendemos la linterna desde Valencia. Otra vez, donde hay que estar. Estaba cantado, ¿eh? Era una cuestión de cómo y cuándo. Poco después de las 9 de la mañana, Carlos Mazón anunciaba lo evidente.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cadena COPE.
A su manera, Donald Trump ha denunciado la persecución religiosa en Nigeria entre amenazas de suspender las ayudas a este país e incluso de entrar a tiros, es textual, para eliminar a los terroristas islámicos que están cometiendo atrocidades horribles contra nuestros queridos cristianos. Acierta el presidente de los Estados Unidos al señalar la gravedad de una persecución